Y hoy estábamos hablando en función de Alejandro Van der Brugle, pero en función también de las fantasías que se generan en la población en general, cómo funciona el programa de protección a testigos, decían gente vinculada al juzgado, que ellos no lo pueden convocar por sí mismos, sino que tiene que hacerlo a través de este programa, porque, bueno, se preserva la identidad, la localización, y uno enseguida piensa en que las películas, ¿no?, que pudo haber visto en las películas americanas, pero nos cuesta entender cómo está implementándose acá. Estamos en línea con Juan José Benítez, es subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación. Juan Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Romina? Buenas tardes.
Bien, acá, a ver, nos hacemos la película cuando escuchamos programa de protección de testigos, ¿no? Y creemos por ahí muchos que la dinámica y la forma de funcionar son muy similares a lo que vemos en las películas norteamericanas, porque acá es muy nuevito.
Sí, bueno, acá el programa de protección a testigos existe desde el año 2003, que fue el año en el que se lo creó por la ley 25764, y nosotros desde que llegamos a la gestión trabajamos intensamente en el rediseño del programa, en buscar una modernización del mismo, especializar a las personas que lo integran y orientarlo en la línea que nos pidió el presidente, justamente del combate y la lucha al narcotráfico y a la corrupción.
Ahora, Juan, por ejemplo, uno piensa en Van der Brugle o en cualquiera, digamos, de los arrepentidos con esta ley nueva, que obviamente dan información muy sensible y que son parte del programa de protección de testigos. Uh-huh. ¿Cuánta gente conoce, por ejemplo, para no ponerte un nombre en particular por ahí, pero digamos, alguien que está dentro del programa, cuál es su localización o dónde está o qué es lo que hace? ¿Cuántos son los que lo conocen? Porque también nos parece que se puede filtrar fácil.
Bueno, el programa, lo que nosotros, una de las cosas que incorporamos fue justamente ciertos compromisos de confidencialidad a través de protocolos que se dictaron y que se aprobaron por parte del Ministro de Justicia, donde se estableció una modalidad de trabajo que no existía antes de nuestra llegada. Para nosotros llegar a ese diseño, recibimos capacitación del Programa de Protección a Testigos de Canadá y capacitación de Europol, que, bueno, es la comunidad de programas de protección a testigos de toda la comunidad europea y de algunos países de América que tienen programas de protección a testigos.
Pero no lo protegen en sus propias casas, le dan una nueva casa.
Todo va a depender.
No, todo depende.
Todo va a depender del análisis de riesgo que se haga de cada caso en particular. No todos los casos revisten el mismo riesgo ni la misma amenaza que de la persona. Va a incidir mucho en esto.
Pero la de máxima, ¿cuál sería? ¿Mudarlo?
La ley lo que nos permite es desde sustituir la identidad hasta darle una nueva vivienda donde la persona y su grupo conviviente puedan, digamos, de alguna manera poder volver a reintegrarse a la sociedad con esta nueva identidad en el caso de que así sea necesario y con el desarrollo de su vida cotidiana de forma normal sin que tengan riesgo. Por esto es muy importante el análisis de riesgo que se efectúa no solo en un momento, sino de forma continua y permanente, de acuerdo a cómo vaya evolucionando la causa y cómo vayan evolucionando las medidas de prueba que se vayan produciendo. Tenemos que tener en cuenta siempre que el programa es voluntario, la persona tiene que voluntariamente someterse a las reglas de seguridad que se determinen, que son acordes al riesgo que está enfrentando, y obviamente ese riesgo, como te decía, va a evolucionar de acuerdo a cómo evolucione la información que él aportó a la causa y la investigación cómo vaya avanzando.
¿Y lo dejan voluntariamente también?
Lo pueden dejar voluntariamente o puede pedirse la exclusión de la persona en el caso de que incumpla con las pautas de seguridad impuestas, en el caso de que, por ejemplo, viole la confidencialidad que se le requiere, en el caso de que suministre información que se considera confidencial o clasificada, en el caso de que revele la identidad de aquellas personas encargadas de su custodia.
¿Tiene custodia siempre?
De nuevo, va a depender del riesgo. Depende de cada caso. Okay. Hay personas que tienen custodia de forma permanente y otras que no tienen custodia en forma permanente y se disponen otros mecanismos u otros dispositivos de control y de seguridad. De nuevo, hay que analizar cada caso en particular y hay que analizar cuál es el grupo que lo puede llegar a amenazar y la capacidad de acción de ese grupo, para de esta manera poder diseñar un plan que es personalizado. A cada una de las personas que son ingresadas al programa de protección a testigos se le diseña un plan personalizado, no solo de seguridad, sino también un plan para que pueda, como te dije antes, reintegrarse a la vida normalmente, teniendo en cuenta ciertas pautas de seguridad que hagan preservar su integridad física, ¿no?
Ahora, entonces, Benítez, ¿qué tal? Mariano Tiberger, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Mariano?
Lo que nos preguntábamos es cómo es hoy la vida de Alejandro Van den Breule, por ejemplo. Digo, teniendo en cuenta este caso en particular, él está alojado en una vivienda que no es la suya. ¿Y qué nos puede decir? Digo, obviamente sin dar detalles ni precisiones de su lugar de alojamiento, pero decir, ¿cómo es su día a día?
A ver, yo el día a día de él lo desconozco, como desconozco el de la mayoría y el de la totalidad de los testigos. ¿Por qué lo desconozco? Justamente por una cuestión de seguridad y de respeto a las pautas de confidencialidad que exige cada diseño de seguridad. Lo que te puedo decir es que si yo te brindo cierta información o aventuro cierta información, lo único que hago es poner en riesgo a la persona protegida. Por eso nosotros tratamos de insistir en la gravedad que tiene la divulgación de cierta información que a veces se hace de las personas protegidas. Para nosotros es vital mantener la confidencialidad de las medidas de seguridad que se disponen y de cuál es su forma de vida dentro del programa, de forma tal de no ponerlos en riesgo. Uh-huh. Si nosotros revelamos cualquier tipo de información, podemos llegar a ponerlo en riesgo y podemos llegar a afectar ese diseño de seguridad que se efectuó. Con lo cual, desgraciadamente, no puedo responder a
ahora, Juan, pregunta. Por ejemplo, ¿pueden trabajar? Porque en el caso de muchos de ellos dicen que no tienen, digamos, una situación económica a la cual uh-huh. poder acceder o poderse mantener. ¿Se les paga? ¿Ustedes les pagan?
A ver, ellos, en la medida de que su seguridad esté garantizada, pueden trabajar. De nuevo, como insisto y soy reiterativo en esto, va
claro,
a depender...
Claro, pero decir, de la capacidad de hacerle daño de los grupos. Si uno piensa en el caso de Van der Breule, el grupo que no está interesado en que Van der Breule habla es importante, uh-huh. digamos. Tiene una capacidad, y lo ha dicho la justicia, ¿no? Este poder residual importante.
Exactamente. A ver, hay personas hoy con las herramientas digitales que pueden llegar a trabajar en forma remota. Ah, claro. Con lo cual, si esa forma remota de trabajo no revela su ubicación, puede ser factible que desarrollen algún tipo de tarea. Y de acuerdo, de nuevo, a cada caso en particular, hay personas que están dentro del programa que desarrollan actividades profesionales que no los ponen en riesgo o que tienen garantizada que la puedan realizar esa actividad. Una de las labores del programa es lograr, en aquellas personas que no es factible que se reincorporen al trabajo que venían desarrollando, lograr el desarrollo de capacidades o habilidades que les permitan desarrollar otro tipo de actividad distinta a la que realizaban antes de ingresar, para que puedan sustentarse económicamente día a día.
Juan, y del total, no sé cuánta gente tiene el programa de protección. Uh-huh. De ese total, ¿qué porcentaje tiene un cambio de identidad?
Es un porcentaje menor. No llega al 10%.
Pero ahí sí los trasladan, le dan otro nombre.
Se hace lo que se llama una relocalización definitiva, donde se cambia su lugar de vivienda, donde se le cambia la identidad, donde, como te dije, se busca generarle nuevas habilidades y capacidades para que puedan incorporarse a la vida económicamente activa y puedan sustentarse sin ningún tipo de necesidad de dependencia del programa, ¿no?
¿Y ustedes mismos se evalúan cuando ya pasó la etapa de riesgo?
La etapa de riesgo se va analizando periódicamente, se hacen revisiones periódicas y se van ajustando los mecanismos de seguridad. Y obviamente esto va a depender de la capacidad y la potencialidad de amenaza de los grupos respecto a los cuales estas personas hayan brindado información.
Juan José Benítez, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, y hoy a partir de la reaparición de Van der Breule en la causa de enriquecimiento ilícito de Amado Vudú en los tribunales, muchos nos preguntamos cómo funcionaba el programa de protección a testigos. Bueno, nos fuimos arrimando un poquito a esta idea que teníamos. No es como en Estados Unidos, o sea, no le cambian la cara, no le cambian las facciones, no.
Por ahora no hemos tenido ningún caso.
Por ahora no. Juan, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos, Romina. Hasta luego.